Se hizo el canal de Suez. Se conocen ahí, qué sé yo. Fernando de Lesseps, tipo este, ¿no? Que, bueno, la vida de Lesseps fue apasionante. Era un gran jinete, un gran bailarín, gran nadador. Fue cónsul en Túnez, en Alejandría, en Madrid, en Barcelona, en fin. Y en Egipto se hizo amigo de Mohamed Salih, Said, que era el hijo de Abbas Pasha, que era el que gobernaba Egipto. Después pasa a gobernar Mohamed Said y el tipo, bueno, va, para hacerla corta, porque esta no es la historia del canal de Suez, lo convence de volver a unir los dos mares, el mar Rojo y el mar Mediterráneo. Digo, volverlos a unir porque los antiguos egipcios, lo habían hecho. No a través de un canal en el istmo de Suez, sino por el Nilo. Salía hacia de la región oriental del Nilo un brazo que llegaba al Mar Rojo. Después, como el brazo atravesaba el desierto, por no dragarlo, por no cuidarlo, el canal desapareció, pero existió ese canal.
Sí.
Bueno, lo convence a Mohamed Said de hacer esta obra. Vende acciones en Francia para eludir la acción de los banqueros, cuida el centavo, hace la obra, lo inaugura, su nombre cobra una fama universal. Víctor Hugo habla de Lesseps, Gambetta, en todas partes se cantan loas a Lesseps, al progreso, que era la nueva religión de Europa, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan ustedes el estreno de Aida en la inauguración del canal? Etcétera, los 68 barcos pasando del Mar Rojo al Mediterráneo, con príncipes europeos, una milonga, pero que para qué te voy a contar. Quiere decir que gran figura internacional, don Fernando de Lesseps. Un día se reúnen en París unos macanudos, unos sabios, bajo los auspicios de la Sociedad Geográfica.
No comparto, me parece, los gustos tangueros de los hombres sabios, dijo alguien alguna vez.
Sí, pero refiriéndose a otra clase
cosa,
de
seguramente, sí.
En este caso los hombres sabios no se reunieron para hablar de tango, sino para establecer la posibilidad de construir un canal interoceánico en el Panamá.
Aquello que priva de sentido a la República Argentina, por ejemplo.
Claro, justamente. Bueno, se reunieron, qué sé yo, dijeron tres o cuatro cosas, dicen que sí, es posible, dijeron, qué sé yo, bueno, era posible. Y ahí aparece un tipo y dice, bueno, yo podría hacer algo. Se llamaba Lucien Napoleón Bonaparte Weisse. Y forma una compañía que se encarga de las exploraciones previas. Y el tipo con cierta liviandad hace las exploraciones previas y dice, está todo fenómeno acá, está bien. Consigue incluso una especie de concesión del gobierno colombiano. Digo bien, el gobierno colombiano, porque en aquel entonces el Panamá era parte de Colombia, de la Gran Colombia. Y dice, mira, acá hay cuatro posibilidades. Podemos hacer un canal profundo de océano a océano. Podemos hacer un canal con esclusas. ¿Saben lo que son las esclusas, no? Cuando hay... Es difícil de explicar por radio. Con un pizarrón es muy fácil. Los ríos no están todos al mismo nivel. Por ahí corre un río por acá y otro por acá. Un río corre 10 metros por arriba del otro. Entonces, ¿cómo hacen los buques para subir con las esclusas? Los encierran en una especie de dique.
El arroyo Maldonado y el río Uruguay, sin ir más lejos.
Claro, hay que. Los encierran en una especie de dique, digamos al que viene por el curso más bajo, cierran las puertas del dique y empiezan a llenarlo con el agua del curso superior, hasta tanto el agua llegue al nivel del curso superior. Ahí abren la otra puerta del dique y el buque sigue para arriba. Abajo es lo mismo. Pero es complicado, hay que hacerla, reciclos. Esa es la segunda posibilidad. La otra era un canal con un túnel de 10 millas. Y la otra era un canal con un túnel, pero de 3 millas solamente. Hay un congreso en París, otra vez sabios de todas las naciones declaran factible la construcción del canal, y Lesseps, que fue invitado a ese congreso, al votar, dice, voto sí, y además he aceptado la dirección de esta empresa. Pero no es todo soplar y hacer botella, y está el hijo de Lesseps, que ya es un coato, me refiero al Lesseps padre, el hijo Charles, ve las cosas más claras, dice, esto no es tan fácil, papá.
Muchas segundas generaciones fueron.
No, hermano, le dice, mejor dicho, papá, solamente se puede hacer un milagro en la vida. Y el jovato le dice, vamos a hacer dos. Pero el Panamá no es Suez, no es arena, está ese espinazo que es la cordillera. y atraviesa todo el continente americano. No es lo mismo excavar allí que excavar en la arena de Suez. Aparte, hay diferencia, los dos océanos no están al mismo nivel, les aseguro. Uno está más alto que el otro. Y por otra parte, el terreno, si bien la longitud del canal no es muy grande, el terreno no solamente está lleno de piedras y de montañas, sino que baja y sube de nivel a cada momento, y es un escándalo. Para hacer un canal como el que pensaron hacer ellos primero, o sea, de océano a océano, hay que sacar tanta piedra y tanta montaña que te vuelves loco. Pero Lesseps dice, yo sí, yo voy a poder, qué sé yo. Y empiezan las obras, las inauguran de un modo melancólico en el año 1880. Tenían pensado que uno de los hijitos chicos de Lesseps, que tenía infinidad de hijos, Totot, clavara la pala, hiciera la primera excavación con una pala, y van en un barquito, el barquito no llega, y entonces arman un cajoncito de arena a bordo mismo del barco, y Totot saca un poco de arena y cura y bendice, y se vuelven todos para Panamá, ¿no es cierto? Lesseps va a Estados Unidos, se da cuenta que necesita el apoyo de la prensa, y entonces empieza a gastar lo que no gastó en Suez. Empieza a comprar el apoyo de la prensa internacional. Y compra bancos también, los bancos le cobran muchísimo por sus servicios, gasta con ligereza senil, porque está viejo. Y el canal no avanza. Se dan cuenta que había sido un error tratar de hacer un canal de océano a océano, porque pasan 7 años, el canal no avanza para nada. Finalmente, antes que esto, la empresa va pidiendo préstamo tras préstamo, se va endeudando muchísimo. Se adopta la idea de las esclusas, que es la actual, y se lo llama a Gustavo Eiffel, el que construyó la torre, para que haga las esclusas. Se gastan 13 millones de francos en comprar la buena opinión de 2.575 periódicos. Piden una ley, ya al borde de la quiebra, que autorice la cesación de pagos, pero la ley no pasa, ¿sí? Y la compañía quiebra.
Tenemos una curiosa situación en el mundo. Por ejemplo, la madre patria, para llamarle de alguna manera, lejos de tener un gobierno soi-disant socialista y pertenecer a la OTAN como ahora, todavía tenía cierto ligero resabio imperial, digámoslo, Alejandro, esto, ¿no?
Desde luego, claro, claro. Así es. Incluso se acuerda que en ocasión del otro canal, todavía estábamos con nuestro amigo don Luis Napoleón y toda esta cartera. Pero bueno, la ley no pasa y se arma, quiebra la compañía y se arma un escándalo. Se arma un escándalo porque además se descubre que para conseguir los empréstitos habían adornado a diputados, a funcionarios, y salta una cosa terrible que conmueve a la opinión pública mundial. Lesseps es enjuiciado, se descubre que hay centenares de diputados que han sido sobornados, muchos de ellos confiesan, hay un escándalo general, misteriosamente estalla un brote de odio a los judíos, casualmente en ese mismo momento surge el proceso a nuestro amigo Dreyfus. La historia del escándalo abarca pero centenares de volúmenes, toca semipróceres como Clemenceau, y aparece un tipo que casualmente había sido compañero de colegio de Dreyfus, que se llama Philippe Bunovarilla, y que habla con todo el mundo, habla hasta con los rusos. Habla con los rusos y dice, muchachos, ustedes tienen que hacer el canal, porque si ustedes hacen el canal, el imperio ruso, que los rusos no le hacen caso, habla con los ingleses tampoco, y habla con los norteamericanos. Funda una nueva compañía francesa, pero habla con los norteamericanos. Y los norteamericanos resuelven hacerse cargo del asunto. La concesión de Colombia ya está por expirar. Hay que conseguir una concesión nueva. Se va Bunovarilla a Estados Unidos. En Estados Unidos había empezado a hacer un canal, pero en Nicaragua. Querían hacerlo en Nicaragua porque tiene un lago central, Nicaragua, que también podía servir para el asunto.
Había un pibe Vanderbilt ahí que andaba contrabandeando cosas. Claro. Una especie de mercenario transformado en estadista después, gracias a esta historia, ¿no?
Los convence de que Nicaragua no sirve porque hay muchos terremotos. Y dice, mire, le agarra un terremoto, se le corre el canal, qué sé yo.
No había nacido Sandino todavía, imagínese.
Bien. Háganlo en Panamá. Casualmente, en Estados Unidos sucede algo que conmueve también a la opinión pública. Hay uno acorazado en San Francisco que tiene que trasladarse al Caribe para el asunto de Cuba.
Cuba, digámoslo, Cuba era una propiedad española, estalla una revolución ahí, y entonces...
Intervienen los Estados Unidos.
Y se vuela el Maine, un acorazado, justamente ahí, y por eso estalla la guerra entre Estados Unidos y España, una guerra miserable como todas las de ese estilo, mentirosas, ¿no?
Y ahí donde Martí y todo eso.
¿Dónde bien.
El acorazado Oregon estaba en San Francisco y tardó 68 días en llegar al Caribe. Entonces, momento, tenemos que construir un canal para que nuestros acorazados puedan llegar rápidamente desde el Pacífico al Atlántico. ¿Pero qué pasa en Colombia, todo esto? Bueno, como se ha dicho, el Istmo es tierra colombiana, incluso está en el escudo colombiano. No es fácil llegar ahí, sin embargo, los caminos son malos, son todos caminos de herradura, no hay llanura, son lugares muy escarpados. Y Roosevelt, que es el presidente de los Estados Unidos, que se ha entusiasmado mucho con esto del canal, empieza a apretar a Colombia.
El primer Roosevelt, digamos.
El primer Roosevelt, Teodoro.
Teodoro, que además se había hecho su fama como jinete, justamente.
Cazador de tigres, cazador, ranchero, un hombre de acción.
Una especie de Reagan, pero en lugar de las películas, en la vida real, y así había logrado su ascendente.
Y él cree que el destino de los Estados Unidos es dominar el Caribe, y por qué no decirlo, el mundo. Ya empiezan los Estados Unidos, a fuerza de progreso, a posicionarse como una gran potencia. Y mira a los países de América Latina como quien mira a ratas. Como veremos ahora cuando citemos textuales palabras de Roosevelt. Por ejemplo, un día Inglaterra y Alemania bombardean puertos venezolanos para cobrar una deuda en el mejor estilo europeo. Y olvidándose de la doctrina Monroe, nuestro amigo Roosevelt dice: han hecho bien, hay que darles duro en las nalgas a esos sinvergüenzas. Cada vez que se refiere a los colombianos, las llama esas liebres del monte, etc. Preparan un tratado que es inaceptable para Colombia porque pierde muchísima soberanía. Colombia, se cree que el Parlamento colombiano no lo va a aprobar. Y entonces Roosevelt dice: guarda, que si ustedes no aprueban el tratado, podríamos hacer dos cosas. La primera, hacer un canal en Nicaragua. Y la segunda, hacer el canal por Panamá, pero después que Panamá se declare independiente de Colombia. Y el gobierno de Estados Unidos va a reconocer rápidamente esa nueva república.
¿Dónde hay un argentino?, se preguntaba la gente.
Además. Claro. Sucede que el Parlamento colombiano no aprueba el tratado. Y entonces, el gobierno norteamericano empieza a trabajar en una revolución para separar Panamá de Colombia. Y allí se traslada uno Varilla al Panamá, donde él mismo redacta una constitución, redacta una declaración de independencia e inventa una bandera que borda a su esposa. Y estalla una revolución, ni un muerto hay. Hay solamente unos barcos norteamericanos que impiden el desembarco de las tropas colombianas que pudieran llegar. La revolución triunfa rápidamente. El gobierno de Estados Unidos reconoce inmediatamente la nueva república y Buno Varilla, ese mismo día, es nombrado enviado extraordinario y plenipotenciario de Panamá en Estados Unidos. Y entonces lo recibe Roosevelt, rápidamente, Hay, que es el canciller ahí, y Buno Varilla aprueban el texto de un tratado leonino. El Senado americano también lo aprueba. Estados Unidos le presta 40 millones de dólares a la compañía francesa. Buno Varilla, inmediatamente de hecho del tratado, renuncia a su puesto de embajador plenipotenciario y se retira de la diplomacia y de todo. Vuelve a Francia y le conceden la Legión de Honor. Nadie sabe nunca qué pasó con los 40 millones.
No renuncia a los honores, sino a mi puesto de lucha, dijo
el Roosevelt dice: me he quedado corto en esta situación de Colombia porque con esos animales, con esas pequeñas bestezuelas de América Latina hay que tratar así. Lo que no es obvio es para que en 1906 se le conceda a Teodoro Roosevelt el Premio Nobel de la Paz. El canal se termina, Colombia se queda sin Panamá, Roosevelt muere y es Wilson, Woodrow Wilson, el que aprieta un botón para hacer estallar el último perrón de tierra para que las aguas de los dos océanos se junten, y allí quedó esa historia. En Nicaragua no hubo canal, pero sí hubo un poeta, Rubén Darío, quien escribió esta oda al presidente Roosevelt, a este premio Nobel de la Paz, que vamos a escuchar ahora en la voz de Fernando Fernán Gómez.
Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escribir.
Esa es la voz. Sí, sí, no. Esa, como ya sabía que iba a ocurrir, ocurrió. Esa es la voz de Don Miguel de Unamuno.
¿Ese Don Quijote?
Sí, 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 ese es Don Miguel de Unamuno. Lo que viene inmediatamente después, por favor. Y en todo caso, otro día escucharemos la oda Rubén, que era la justificación de todo esto que acabamos de decir.
Escuchen bien esto.
Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría de llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y cuatro de Nemrod. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que donde pones la bala, el porvenir pones. No, los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo Agrán lo dijo. Las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos, juntáis al culto de Hércules, el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Paco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Guatemoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay mil cachorros sueltos del león español. Se necesitaría Roosevelt ser, por Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa.